Seguimos en COPE y seguimos poniendo calle. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia y yo te agradezco que te manifiestes, que estés con nosotros levantando España cada día justo antes de Carlos Herrera. Mira, desde hace tiempo sabemos que nuestro modelo de consumo de energía no es el más adecuado para cuidar la tierra. Se habla de energías renovables, de energías verdes y tristemente, últimamente se habla de cómo la guerra está afectando al mercado energético. Bueno, afortunadamente en España pues contamos con gente muy brillante. Una de esas personas es Antonio Turiel, es doctor en física teórica, experto en recursos energéticos y además es investigador del CSIC. Total nada. Y desde mi punto de vista, sus análisis son muy, muy, muy certeros. Este programa necesita de mucha energía humana para poner las calles cada día y por eso hoy le hemos invitado a que nos ayude. Antonio Turiel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué bien suenas, madre mía, qué potencia. ¿Tú cómo vas de energía por la mañana?
Yo bien, yo me levanto siempre muy animado.
Bueno, eso es importante. Vamos a entrar en materia. Resulta que la crisis energética que estamos viviendo es una cuestión de la que llevas avisando desde hace tiempo, pero te pregunto, ¿en qué detalles nos deberíamos fijar? ¿En qué aspectos son los que te hicieron ver que esto tarde o temprano o más pronto que tarde iba a ocurrir?
Para mí fue bastante revelador lo que pasó el año 2008. Los años anteriores se veía que cada vez el precio del petróleo iba subiendo más. El 2008 llegó a un pico de precios muy elevado y pocos meses después quebró Lehman Brothers. Y yo dije, bueno, aquí hay alguna cosa que no me acaba a mí de cuadrar, ¿no? Que aquí algo está pasando. Y ahí es cuando lo estudio con más profundidad y me encuentro, bueno, pues todo lo que me encontré, ¿no? Todo el problema en el que estamos metidos.
¿Para ti cuál es el mayor problema de nuestro sistema de consumo de energía? Porque unos intentan ahorrar pues en la compra en el día a día, pero también la gente busca su forma de ahorrar en el consumo de energía.
Yo creo que a nivel doméstico se pueden hacer muchas cosas que pueden servir para reducir la factura, particularmente lo que más molesta a la gente hoy en día, lógicamente, la electricidad, el gas y demás. El problema al final es todo el estilo de vida que tenemos y todo el consumo de materiales que se transportan de una parte a otra del planeta, que ahora mismo está en una situación muy comprometida, particularmente por la escasez de diésel, ¿no? Estamos en un problema que se había venido desde hace meses, que está asociado con el hecho de que la producción de petróleo ya no sube desde hace unos años y ahora empieza a bajar, y lo que primero ha empezado a caer, porque es lo que tiene más dificultad para producirse, es el diésel, está afectando gravemente a muchos otros países y, por desgracia, pues tarde o temprano, pues también lo sentiremos aquí, probablemente con mucha menos intensidad, pero también tendremos algunos problemas.
Antonio, ¿sabes si influye en esto que tengamos la sensación de que, más tener las sensaciones que realmente es así, ¿no? Que cada país va por libre. ¿Esto puede tener alguna consecuencia?
Sí, realmente no solo es que cada país vaya por libre, es que yo últimamente veo muchos de los movimientos que hace la Unión Europea y son contradictorios entre los distintos países. Y yo creo que no siempre se busca el interés de la Unión, que a veces es el interés a lo mejor de Francia o de Alemania. Y claro, si ya salimos de la Unión Europea, la situación es mucho peor, con el inconveniente además de que se van produciendo, bueno, pues problemas en cascada en muchos países no tan fuertes, que eran perfectamente previsibles y yo creo que incluso evitables si se hubieran gestionado adecuadamente, pero si con esta estrategia de sálvese quien pueda, pues al final aquí no se salva nadie.
Fíjate, te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Sabes si esto tiene solución? ¿Podría haber una especie de pacto global para encontrar soluciones prácticas o esto lo damos ya como perdido?
Hombre, yo creo que nunca se puede descartar que hay un ataque de sentido común colectivo.
Bien, menos mal.
Hagamos las cosas como se deben de hacer. A ver, yo creo que información existe, conocimiento existe. Sabemos además cómo podríamos hacer para mantener un nivel de vida muy semejante al actual consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que consumimos hoy en día en España, y esto se podría generalizar a todo el planeta. O sea que técnicamente las soluciones existen y están al alcance. Lo que pasa es que hay que hacer cambios muy profundos en el estilo de la vida, claro, y también abandonar estas ideas del sobreconsumo, la obsolescencia programada, este tipo de cosas.
Estás dando en el clavo, Antonio. O sea, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo, pero en este momento en el que yo creo que es evidente que la guerra ha provocado Rusia por invadir Ucrania, pues está afectando al mercado de una manera impresionante. Pero la pregunta que te hago, ¿cuánto de culpa es la guerra de lo que estamos viviendo? Porque también a lo mejor nos vamos a empezar a apoyar en este conflicto para echar las culpas de ciertas malas gestiones en cuanto a la energía.
Mira, yo siempre digo que la guerra lo que ha hecho es catapultarnos al futuro y ha acelerado un proceso que ya está en marcha. Hubieran venido igualmente, pero posiblemente pues a finales de este año o principios del que viene, porque ya recordemos que el año pasado la electricidad estaba por las nubes, ya faltaba gas, empezaba a faltar fertilizantes. Bueno, esto lo que ha hecho es acelerarlo. Claro, si en una situación que ya es complicada de por sí, aparte de gestionarla mal, encima te dedicas a hacer guerras y te dedicas a invadir otros países, pues claro, evidentemente todo va mucho peor.
Hombre, además, ya comentaste algo de esto en el Senado, pero me gustaría que nos lo explicaras a los ponedores, a toda la comunidad que en este momento te está escuchando. ¿Cómo se puede alcanzar una transición energética que sea sostenible? Porque aquí esto es un trabajo de malabares.
Mira, la gran dificultad que tenemos es que tenemos que ir a un sistema que no necesite tantos materiales y que no necesite tantos combustibles fósiles, y eso es muy complejo. Y el modelo de renovable que se propone es un modelo que se apoya mucho en muchos materiales y en muchos combustibles fósiles, y es por eso al final que no se implanta, porque realmente no es muy rentable. Algo de esto está bien, tener algo de los sistemas renovables actuales está bien, pero pensar que lo sustituiremos todo por eso es completamente quimérico. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es plantear otros sistemas renovables, porque claro, lo que sí que es inevitable es que el petróleo, el gas, el carbón y el uranio no se están abandonando ya, están empezando a disminuir y cada vez disminuirán más. No es que sea una cosa sencilla, pero cuanto más tarde pues peor será, claro.
Antonio, para ti, ¿cuál es el tipo de combustible que es el más rentable de la actualidad? El que tenemos a día de hoy a mano para el común de los mortales.
En cuanto a precio, sigue siendo el petróleo.
El petróleo, ¿no?
El petróleo, por la enorme densidad energética. Mira, en un litro de gasolina existe la misma cantidad de energía que un hombre adulto en buena condición física haría si trabajase sin parar durante 3 días y medio. Y esto es bastante fácil de entender. Mira, tú le pones un litro de gasolina a un coche de gasolina, haces una conducción más o menos económica y transportas esa máquina que pesa tonelada o un poco más durante unos 15-20 kilómetros. Ahora prueba tú de empujar ese coche durante 15-20 kilómetros a ver cuánto tiempo tardas.
Claro. Oye, Antonio, ¿y cuál es la energía que menos contamina o perjudica al medio ambiente? Porque eso también es súper importante, ¿eh?
La energía que menos contamina es la que no se consume, para empezar.
Bien.
Cualquier actividad humana tiene un impacto. Y, a ver, esto hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Es decir, tampoco nos podemos poner las manos en la cabeza porque una cierta instalación, una fábrica, algo, tenga un impacto, porque todo tiene impacto. Entonces la cuestión es equilibrar los impactos y hacer el mínimo posible, y sobre todo no hacerlo en los sitios más dañinos. O sea, no pongas, por ejemplo, una fábrica contaminante en el Coto de Doñana, sería una estupidez, ¿no? Lo que da más rendimiento y genera menos problemas es, en general, el aprovechamiento de la energía eólica, porque de hecho es lo que hacían nuestros antepasados. Los molinos de viento de la Mancha, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto.
Claro.
Los molinos de los cursos de los ríos. Esto es el tipo de energía que da mejor rendimiento con sistemas que no contaminan mucho y que no afectan mucho al medio ambiente.
Qué interesante. Luego resulta que la Unión Europea ha clasificado la energía nuclear y el gas dentro de lo que es la taxonomía verde. ¿Tú qué opinas de todo esto? Te lo digo porque hay mucha gente que se está interesando sobre ese tema.
Bueno, esto es el problema de cómo se hacen las componentes al nivel de la Unión Europea. Mira, Francia tiene un problema muy grande. Francia, la empresa que se encargaba de traer el combustible nuclear y recoger los residuos, quebró en el año 2016, se llamaba Areva. Y el Estado francés, para evitar que quebrase, lo que hizo fue que la absorbiera electricidad de Francia, EDF. Y EDF ahora pues tiene muchos problemas porque se ha indigestado eso y también porque tiene toda la línea que era deficitaria de trabajo que tenía Areva. Y entonces el Estado francés está desesperado por inyectar dinero público en la Electricité de France, en EDF, pero que no incumplan las normas comunitarias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, le voy a encargar que me construya un montón de centrales nucleares, que sé que no me las va a construir nunca, pero de momento le doy el dinero. Y los alemanes dicen, vale, perfecto, o sea, acepto tu chanchullo, pero a cambio tú me aceptas el gas como energía verde. Y es lo que ha pasado, es muy ridículo, pero es lo que ha pasado.
Yo no sé, Antonio, pero me tienes que perdonar, yo no sé cómo todos los que mandan, ya no solamente en nuestro país, sino los que realmente pintan algo en lo que es la política y en la gestión de todo esto, no se han dado cuenta de que esto tarde o temprano nos iba a pasar. Tú lo te diste cuenta hace poco y lo has dicho aquí y lo has publicado, incluso te has molestado en ir al Senado y lo has compartido, pero a los mandamases, a los que dirigen los países y las grandes organizaciones, ¿cómo esto no se lo han visto venir?
Este problema es muy viejo, es un problema muy conocido, se sabía que iba a llegar desde hace unos 50 años, pero no solo esto, sino que de hecho muchos países, ha habido comisiones parlamentarias, por ejemplo, pues en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en los que se ha abordado este problema. Incluso la última administración de George Bush encargó un informe específicamente sobre las adaptaciones que había que hacer para adaptarse a este problema. Es un problema que además las distintas agencias en otros países más potentes que el nuestro llevan alertando y previniendo. Incluso la propia Agencia Europea del Medio Ambiente ha sacado algunos informes en los que hablan de estas cosas. Este tema a nivel de las altas instancias es perfectamente conocido desde hace mucho tiempo y además está seguro que lo conocen incluso mucho mejor que yo. El problema es que no se es capaz de integrarlo políticamente y se ha estado esperando a ver si el problema se solucionaba solo, una manera muy mala de gobernar, ciertamente, y si aparecía alguna tecnología milagrosa que de repente lo resolvía todo. Pero claro, el problema de las tecnologías milagrosas es que van caras, son difíciles de conseguir.
Claro, claro.
Y posiblemente no existan ni siquiera. Y entonces ahora estamos como estamos. Entonces, se ha dejado pudrir este problema con esta táctica de que, bueno, el que venga detrás que arre.
Antonio, ya no te voy a quitar más tiempo, pero tenemos claro una cosita de la energía nuclear, si es la energía del futuro, si se va a implementar más, si de repente del no a las nucleares, como nos pasaba en nuestro país hace un montón de años, realmente nos damos cuenta de que esto habría que ponerlo de nuevo en marcha, energía nuclear del futuro, como hacen en Francia, o aquí nos tenemos que olvidar de eso, y si nos olvidamos, ¿por qué?
El problema que tiene la energía nuclear, la energía nuclear tiene muchas ventajas, ocupa poco espacio, realmente pues tiene un impacto cuando no hay accidentes, obviamente pues mucho menor, luego está el tema de la contención de los residuos y demás, pero bueno, en principio es muy atractiva porque además tiene una potencia constante, etcétera. Para mí el principal problema que tiene la energía nuclear es el agotamiento del uranio, es decir, nosotros nos estamos encontrando que las minas de uranio del mundo ya tocaron máximo su producción en el año 2016, ya han caído un 20% la producción de las minas de uranio del mundo y todo apunta además que va a ir a peor. Entonces, a pesar de que hay muchos recursos de uranio, no es tan fácil de producirlos. Es igual que pasa con el petróleo. Aunque tengas mucho en el subsuelo, la cuestión es a qué ritmo lo puedes extraer que te salga rentable, ¿no? No sirve de nada tener 100 billones de euros al banco si cada día te dejas sacar solo 10 euros. En el claro. fondo eres rico en potencia, pero pobre en el acto, ¿no?
Pues claro.
Esto es lo mismo que pasa. Entonces, con el uranio no tenemos manera de incrementar la producción, porque esto va a ir limitado por las leyes de la física y de la geología. Y por eso mismo no es planteable realmente un renacimiento nuclear. La producción nuclear lleva más de 20 años estancada y, bueno, pues puede utilizarse como una tecnología de transición, pero sabiendo que, igual que el petróleo, que el gas o que el carbón, pues que tiene sus días contados, entonces hay que utilizarlo para hacer la transición hacia lo que tenemos que transitar. Claro.
Pues Antonio, ha sido un placer. Tenía muchísimas ganas de conocerte, de escucharte, porque te he leído y te he disfrutado y ahora pues para mí es un honor que a partir de ahora puedas decir que, oye, yo estuve un día poniendo las calles con el pulpo. Te agradezco que compartas tu sobre todo tu sabiduría a la hora de tratar el tema de la energía, que es tan importante a día de hoy, y sobre todo que nos preguntamos un montón de cosas y hoy nos has despejado unas cuantas dudas.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo, cuídate mucho, hasta luego.
Hasta luego.